Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, bona tarda i benvinguts a Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Avui hi ha hagut reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya que ha presidit el president de la Generalitat, Salvador Illa. S'hi ha acordat constituir un espai de treball en què participaran el Ministeri de l'Interior, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i també la Conselleria Interior per abordar la possible ampliació del cos de Mossos d'Esquadra i que aquest cos passés dels 22.000 als 25.000 agents de cara a l'any 2030. A més, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil Espanyola s'integraran en el sistema d'emergències de Catalunya a través del CAT 112. Una proposta, aquesta d'integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al servei d'emergències, que no ha agradat ni a Junts ni a Esquerra Republicana, que han carregat contra el president Salvador Illa, diuen, per descatalanitzar i espanyolitzar aquest servei d'emergències. De fet, els republicans han demanat la compareixença de la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i lamenten que hagi renunciat a competències en seguretat que ja estaven pactades. Desacord per aquesta qüestió, desacord polític. En canvi, avui s'ha formalitzat o s'ha fet, s'ha anunciat un acord per tirar endavant la llei de memòria democràtica. És un text que ja s'havia treballat en l'anterior mandat amb Esquerra Republicana al govern, que havia quedat paralitzat per la convocatòria de noves eleccions, tot i que ja havia superat el tràmit parlamentari, i ara s'ha acordat que el govern i Esquerra Republicana, de fet, són qui han acordat que el Consell Executiu de dimarts vinent donin curs a aquesta llei de memòria democràtica. L'actual diputada i exconsellera Esther Capella ha apuntat que recuperarà el text íntegre de la iniciativa que s'havia impulsat pel govern d'Aragonès al març de l'any passat. I avui, qui ha dit la seva també sobre la polèmica de la pesca d'arrossegament és la Comissió Europea, que defensa reduir els dies feiners dels pescadors del Mediterrani i veu insuficients les seves mesures ambientals. Diuen que l'evidència científica apunta que diverses poblacions de peixos es troben en condicions dolentes. Ja us ho explicàvem ahir, els pescadors catalans han anunciat que dilluns i dimarts faran festa davant d'aquesta proposta de la Comissió Europea de reduir encara més els dies d'activitat del sector de l'arrossegament. I en plana cultural, la notícia de la jornada és que s'han fet públiques les nominacions dels Premis Gaudí i atenció, perquè la pel·lícula El 47 conquereix 18 nominacions als Premis del Cinema Català, una xifra rècord en la història d'aquests guardons. Les altres pel·lícules que tenen més nominacions són Casa en Flames i Polvo Serán. I acabem amb una advertència perquè s'ha activat l'alerta del Vencat per la previsió de forts vents a partir de dissabte, especialment a Tarragona i al Pirineu. Això és Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des d'ara i fins les 6 de la tarda. Tot l'equip que el fem possible som l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Requesens, en Pau Corbalán, l'Eduard Virgili, Antoni Mellado, Antoni Mateus, jo mateixa sóc l'Anna Plaça i avui al control tècnic s'hi estrena el Raúl Escarvajal amb el suport de l'Eric Rosique, perquè hem de dir que el nostre estimat Dani Sánchez s'ha anat a treballar a Tele3. Li donem l'enhorabona amb ell i donem la benvinguda al Raúl. Comencem.
La proximitat del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Quatre i set minuts, ja és el moment de repassar en titulars les notícies més destacades del dia. Per això connectem amb la nova ràdio de Reus. Allí hi ha l'Aleix Pérez. Aleix, bona tarda.
Molt bona tarda, Anna.
Bona tarda. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona ha donat llum verd al pla especial urbanístic de la primera fase del tramvia, del tramcamp.
Aquesta primera fase comprèn el tram que passa pels municipis de Salou, Vilaseca, Cambrils i Vinyols i Els Arcs.
Marc Brunet, primer tinent d'alcalde de la Ràpita, és el nou president del Consorci d'Aigües de Tarragona.
En l'acte de presentació ha visitat la construcció d'un dipòsit a Cunit que, juntament amb un altre a Vilaseca, garantiran el subministrament d'aigua en cas de tall.
El sector turístic de la Costa Daurada preveu una ocupació del 75% pel pont de la Puríssima.
Per altra banda, els allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre asseguren que estan descol·locats per la manca de reserves.
Han autoritzat una central solar fotovoltaica amb prop de 11.600 panells a l'Albiol.
La instal·lació promoguda per l'empresa Per Soci Les Lomes tindrà una potència de 4,95 megawatts.
I en plan al local, destacarem que Altafulla compta amb 32 cobertes de fibrociment, segons un mapa elaborat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya entre el 2022 i el 23.
Les dades s'han extret d'aquest estudi realitzat en el marc de l'aprovació del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant a tot Catalunya en 8 anys.
En el cas de Tarragona, parlem dels actes que es faran aquest cap de setmana en el marc de la commemoració dels gairebé 25 anys, que es faran l'any que ve, però la commemoració comença ja dels 25 anys de Declaració de Patrimoni de la Humanitat, i també hi haurà moltes activitats relacionades amb Nadal. La campanya Un Nadal de Conte, amb una programació de més de 200 activitats, arribaran a Tarragona i es faran extensius a tots els barris de la ciutat.
Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau i el barri del Port seran els primers que inauguraran la programació nadalenca avui mateix.
El Reus Deportiu Virgínies es desplaça fins a França per mantenir la bona dinàmica europea amb el Saint-Omer.
El conjunt reusenc vol sumar el segon triomf a la fase de grups després de l'ajustada victòria per 5-4 al Clàssic amb el Barça.
I en esports també haurem de parlar de la derrota que va patir ahir el Nàstic en el partit de Copa de la Copa del Rei davant de l'Osca. I en plan esportiva també us farem la prèvia de la mitja marató, més 10 quilòmetres, a Ciutat de Tarragona, que arriba aquest diumenge a 1.500 participants.
L'esdeveniment es va ajornar a causa del temporal de la Dana i ha tornat a arribar al màxim d'inscripcions.
I un apunt cultural per acabar, perquè avui s'ha presentat la programació dels teatres Bertrina i Fortuny de Reus, amb actuacions tan destacades com Els Pets, Sopa de Cabra, un musical amb Àngels Gunyalons, també teatre amb Àlex Rigola, amb el director, una proposta dirigida per Àlex Rigola, que seran protagonistes del primer semestre de l'any vinent als teatres reusencs.
Un menú molt equilibrat que tindrà més d'una vintena d'espectacles en cadascun dels teatres, que anirà des de gener fins a maig, inclouran doncs, propostes teatrals, musicals, dansa i espectacles familiars.
Doncs moltes gràcies, Aleix, a aquestes i altres notícies. D'aquí una hora i mitja aproximadament, al tram final del programa. Fins després.
I tant. Vagi bé, Anna. Adéu.
Adéu.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
La transición energética es un negocio inmenso. Posiblemente el mayor negocio que hay ahora mismo. Y si alguien tiene dudas, que vaya a un banco, pregunte por un fondo de inversión y pregunte en qué invierten. Que hay fondos de Dinamarca, de Panamá, están viniendo los chinos. Somos un territorio ideal para ganar dinero utilizando el sector de las renovables.
El que estem sentint és un fragment del tràiler del documental Vides Irrenovables, que és obra del director, del documentalista Fran Vaquero, que aquests dies està fent gira per la demarcació de Tarragona. Avui es projectarà a Reus, dissabte a Tarragona, diumenge a Montblanc, i tenim ganes de parlar-ne amb ell. A més, tenint en compte que l'han apadrinat el Gepep. Ens acompanya per videoconferència, saludem al Fran Vaquero. Fran, buenas tardes, bienvenido a Carrer Major, a Calle Mayor, que és com se llama este programa. No sé si tendrás que conectarte el altavoz del dispositivo con el que estás conectado, perquè el tenim connectat per videoconferència, perquè podamos oírte. Hola. Si no es posible la comunicación por esta vía, te llamaremos por teléfono. Lo seguimos intentando, ¿eh? Vale, dèiem que... Ahora sí.
Sí.
Fran, ahora te oímos.
Vale,
hoy haremos una entrevista un poco especial porque yo con mi acento catalán y tú con tu acento extremeño nos aclararemos más o menos. Para hablar de este documental, Vidas Irrenovables, de dónde surge, de cómo empiezas a elaborar este documental, que hemos oído esta declaración tan contundente, ¿no? De mira en qué están invirtiendo los bancos.
Bien, pues la película surge porque, bueno, nosotros teníamos una idea muy idílica y muy bondadosa de todo el despliegue de energía renovable que se estaba llevando a cabo, hasta que empezamos a escuchar que no era del todo cierto, sino que había una parte que es la parte afectada, la parte que tiene que convivir con ello, que son las personas que viven en el mundo rural, que no estaban todo lo contento y satisfecha de cómo se estaba llevando a cabo, ¿no? Empezamos a investigar para ver si esto era cierto y a ver si había tema para hacer una película. Y bueno, ya a los pocos días de la investigación, pues nos dimos cuenta de que las afecciones se contaban por decenas y los afectados se contaban por centenares de miles y que no se les estaba teniendo en cuenta desde los principales medios de comunicación, no se les estaba teniendo en cuenta sus necesidades, no se les estaba teniendo en cuenta su modo de vida. Y entonces pues decidimos que nosotros pues como productora pues casi y una productora que también somos de pueblo, que somos de un pueblo de la provincia de Badajoz, pues nos sentíamos casi obligados a denunciar este atropello que se estaba sucediendo.
¿Es el primer documental que realizáis?
No, es el segundo. El primero que realizamos se titula Ganado Desierto. También está ambientado en el mundo rural porque trata sobre la importancia de la buena gestión ganadera en los territorios para la regeneración de los ecosistemas y de las economías rurales, para fomentar las economías rurales. Y bueno, y este pues es el segundo.
Ahora entraremos con más detalle en el documental en sí, pero también te queríamos preguntar por la relación con el GPE, que es este grupo ecologista de nuestro territorio, de aquí de Tarragona, porque habéis montado toda una gira. O sea, lleváis toda la semana haciendo proyecciones desde las Terras de l'Ebre, habéis estado en Vilafranca, me parece, o hoy estáis en Reus, el sábado estaréis en el Port de Tarragona, además os ha invitado directamente el Port. ¿Cómo ha ido esta gestión de esta gira?
Pues está yendo muy bien y bueno, ahora esta semana tenemos una gira y luego dentro de 15 días, el día 16, tenemos otra semanita, pero más por la zona de Lleida y Girona y algún pueblo de Barcelona. O sea que, pues bueno, la relación empezó se puso en contacto con nosotros Fermín, que él había escuchado a través de otras plataformas que del resto de España que la película estaba ya que se había hecho, ¿no? Y que se estaba moviendo por muchos territorios. Entonces él se puso en contacto con nosotros y bueno, habíamos venido a la Terra Alta en octubre, en Bot, ¿no? Y cuando él nos llamó, que fue más o menos por esa fecha, pues nos dice, aquí tenemos ahora una avalancha de proyectos y entonces es necesario que se vea en muchos lugares. Entonces reservamos esta semana completa y él fue el que se ha encargado pues, de buscar los sitios más idóneos y donde más fuerza puede tener o más necesario es, ¿no? que se tenga toda la información de lo que puede conllevar una instalación de este tipo. Y luego pues Monse, que fue también la chica que se puso en contacto con nosotros para la siguiente semana, pues fue igual, ¿no? Son muchas plataformas las que engloban y nos reservaron la semana entera y vamos, estamos teniendo una acogida muy buena. La verdad que estamos muy contentos de la acogida, está viniendo mucho público, la gente está saliendo contenta dentro de que está gustando la película, aunque la película no es para dejarte contento porque el mensaje es bastante crudo, ¿no? Y además también vamos mañana al Marroi, al Perelló y el domingo en Verdú y en Montblanc. O sea que tenemos una buena semanita.
Estáis al completo. Vamos a analizar un poco el tema que tratáis en el documental. Entiendo que recogéis muchas historias humanas de tierras rurales, de pueblos que cada vez están más despoblados y que se les presentan fondos inversores con la promesa de un buen negocio, como es la instalación de parques eólicos, plantas de grandes dimensiones fotovoltaicas. Y recogéis el testimonio de la gente que está viviendo esta realidad.
Sí, así es, ¿no? Recogemos el testimonio de gente que lo está viviendo o de gente que en un futuro puede ser que lo tengan, ¿no? Los que ya están conviviendo con ellos, pues bueno, pues más o menos casi todos te cuentan algo parecido, ¿no? La manera en la que llegan estas grandes empresas o dos o... Realmente en muchos casos, en la gran mayoría, no son grandes empresas, son pequeñas empresas, pero que por lo que hemos podido comprobar son al final empresas instrumentales, ¿no? De otras más grandes, que son las que llevan a cabo todo el tema de los permisos, de encargarse de conseguir los nodos de conexión, de hacer todos los trámites, de ir captando a los propietarios para que alquilen sus tierras, y la manera de operar pues no es muy clara, no van a las con la cara por delante informando con todo lo que puede conllevar esto, ¿no? Entonces pues al final generan un conflicto social en los pueblos, generan mucha confusión porque unos se creen lo que les cuentan, otros no se lo creen. Y luego en ese río revuelto, pues al final en muchos casos se llevan a cabo las instalaciones, y una vez que la gente empieza a convivir con ello, pues se da cuenta de que esto no es todo lo bonito que le habían contado, ¿no? El problema aquí también está en que las administraciones principalmente superiores, ¿no? Las administraciones tanto como autonómicas como nacional, pues no están, digamos, del lado de las personas y no están dando toda la información a estas personas que deberían dar. Se ven desamparados y cuando entran en el negocio, pues al final se encuentran con una situación que en muchos casos es insostenible, que es incompatible con sus modos de vida, que es incompatible con sus actividades económicas. Y luego también lo que también más paradójico es un destrozo medioambiental cuando estas infraestructuras supuestamente venían para salvarnos o para librarnos de un cambio climático, de una crisis medioambiental o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces la situación
existe,
es bastante
claro.
Preocupante.
¿Cómo? Es que el tema es que estamos en un momento, la verdad, de gran encrucijada tecnológica, porque tenemos claro, al menos es lo que dicen todos los científicos, que el uso de combustibles fósiles está contribuyendo de manera determinante al efecto invernadero. Por tanto, tenemos que ir sustituyendo esta tecnología por otra que no genere emisiones. Claro, las nucleares tienen sus riesgos. Resulta que las renovables también tienen un impacto en el territorio muy evidente. Claro, algo tenemos que hacer.
Sí, a ver, aquí la cuestión no está en el problema, yo considero, en el recurso, sino en cómo gestionar ese recurso, ¿no? Este es un recurso relativamente nuevo, ¿no? Que se ha puesto a disposición de la sociedad, a disposición del mundo, y se podría gestionar de manera correcta. De hecho, en la película queda claro que no hay nadie o casi nadie que esté en contra de las energías llamadas renovables, ¿no? El tema es que se puede hacer de otra manera. Se puede fomentar el autoconsumo, se puede fomentar que la energía se produzca cerca de donde se consume para que no haya pérdida, se puede compatibilizar con ciertas actividades, pero siempre y cuando se tenga en cuenta el todo, ¿no? Y aquí no se está teniendo en cuenta nada más que el interés puramente económico, que en ciertos casos ya no sé si es económico, porque nosotros hemos rodado en muchas de estas infraestructuras que ni siquiera están conectadas a la red, ni siquiera están vertiendo su energía porque no la producen a la red, están ya rotas por los temporales. Entonces yo ya no sé realmente a qué sirve esto o para qué sirve. Y luego también hay que tener en cuenta que se aprovechan de flujos renovables como son el sol y el viento, pero para la construcción, para el transporte, para su fabricación necesitan mucha energía también fósil, ¿no? Entonces, bueno, renovables son en parte, ¿no? No es todo oro, todo lo que reluce, ¿no?
¿Cómo habéis planteado el documental? ¿Como una recopilación de testimonios? ¿A qué fuentes habéis recurrido? Y luego también decías, ¿no? Cuando ya tienen la instalación al lado de casa, entonces ven los prejuicios. ¿Qué son los problemas con los que se encuentra la gente de ámbitos rurales que están conviviendo con estas grandes instalaciones de energías renovables?
Bueno, lo primero, lo que me has comentado, mira, la película, el hilo narrativo se desarrolla a través de testimonios de 47 personas diferentes. No hemos utilizado el recurso de dos en off, sino que de un testimonio a otro se va desarrollando todo el hilo narrativo. Y son personas, pues la mayoría, personas que están conviviendo con ellos o que los que tienen proyectos encima. Y en un futuro, pues si no son capaces de pararlos, pues los tendrán. Porque luego también hay que decir que la mayoría de estos proyectos, si la gente reacciona y hace alegaciones y demás, se suelen parar porque incumplen numerosas leyes, principalmente ambientales, ¿no? Los estudios que se hacen, por ejemplo, de impacto ambiental, los proyectos que se desarrollan, son unas auténticas chapuzas en su gran mayoría, ¿no? Entonces, el tema es que si se recurre, se paran, ¿no? Si no se recurren, pues no se paran. Y eso así es como se cuenta la película. Y luego lo otro que me has comentado, Ana, es que se me ha ido de la cabeza.
Ay, a mí casi que también. Te preguntaba por las fuentes, que además si me dices que son 47 testimonios, vaya tela hacer el montaje, ¿no? Para construir un hilo narrativo a través de tantas voces. Esto es complicado.
Sí, y luego también no solamente personas, es verdad, se me olvidaba, no solamente personas que están conviviendo, sino también científicos que apoyan el, digamos, o que le dan fortaleza al mensaje, ¿no? Y que corroboran lo que dicen estas personas para que no nos puedan decir que no, pues eso, ¿no? Que al fin y al cabo no está corroborado desde el punto de vista científico, ¿no? Hay personas como Antonio Turiel, Francisco Varela, Luis Bolonio, personas que están dentro de la ciencia, que llevan muchos años luchando porque las cosas se hagan bien y que te parece que tampoco se les escucha.
Es un tema de modelo, como decías antes. La otra cosa que te preguntaba es qué problemáticas encuentran la gente de las zonas rurales. Ah, sí. O qué consecuencias hay a la práctica, ¿no? Cuando tienes una macroinstalación de estas características al lado de casa o en un entorno natural, ¿no? Porque, claro, todas acaban estando en entornos naturales.
Exactamente. Bueno, pues desde el punto de vista de las personas, muchas de las personas que acceden a alquilar sus tierras, por ejemplo, pues se creen, pues según les cuentan las empresas, que van a dar que van a hacer un buen negocio, ¿no? Te suelen ofrecer 1.000, 1.500, 2.000 euros por hectárea alquilada, porque hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos, o en todos, no compran, sino que alquilan. Y eso cada uno que piense por lo que pueda ser, aunque le saldría más barato, pero bueno, entonces luego se dan cuenta que realmente esos 1.000, 1.500 euros no son tal, porque tú tienes que facturarlo, tienes que descontar impuestos, pasas a tener dos pagadores, pasa el suelo de ser de uso agrícola a uso industrial, ya tiene otro coste, y todas esas cosas no te las cuentan, ¿no? Entonces muchas de estas personas, por lo menos con las que nosotros hemos hablado, porque no hemos podido hablar con todas porque esto es un despliegue tan masivo que es imposible hablar con todos los propietarios, ¿no? Pero luego te cuentan que esos 1.000, pues, al final se convierten en 300, ¿no? En 400, en 250, dependiendo, ¿no? Entonces ya ahí llega un primer engaño y encima ven que ya no pueden hacer uso de su actividad como una actividad ganadera o una actividad agrícola. Luego otro de los problemas que se están dando cuenta es que al final los responsables del desmantelamiento son ellos, porque por mucho que lo pongan en ciertos contratos, que sí, que la empresa es la responsable, esas empresas, como son muchos casos empresas instrumentales, las empresas luego lo venden a otra más grande, desaparecen y ya el responsable de esa infraestructura es el propietario y no sabemos qué puede pasar de aquí a 20 o 25 años cuando eso está compuesto por muchos materiales que son cancerígenos, que son de difícil tratamiento y es probable pues, que al final les cueste más dinero el desmantelamiento de lo que han recibido, ¿no? Entonces, ahí tienen un gran problema. Como te comentaba también, la incompatibilidad con sus actividades, ¿no? También el aumento de la temperatura, ¿no? Hay ya ciertos estudios, de hecho a nosotros nos lo habían comentado personas, decían es que ha subido la temperatura, porque tened en cuenta que hay muchas personas que viven en campos, que viven en cortijos, en masías, ¿no? Lo que se llama aquí en vuestra tierra, que tienen estas plantas a 20, 30, 40, 50 metros de sus casas y ellos han notado cómo la temperatura ha subido, ¿no? Al final arrasas con una vegetación, colocas cientos de miles de paneles que retienen calor y el microclima de cada zona pues varía, ¿no? Y eso también es uno de los problemas, ¿no? Luego también hay problemas de escorrentía. Tú al cargarte de la capa fértil, al eliminar el suelo, con la que vienen episodios de lluvia medianamente fuerte, pues se encuentran con que las escorrentías se masifican y, bueno, es un problema más en estos casos de lluvia fuerte, ¿no? Sabe que puede provocar grandes problemas, ¿no?
Sí, sí.
Y luego en el caso, por ejemplo, de los eólicos, pues los eólicos pues tienen muchas afecciones, como el ruido, como la contaminación lumínica, como los vertidos de aceite, contaminación de acuíferos, desprendimiento de piezas, y luego todo ello, ¿sabe? Al final también se complementa, este destrozo se complementa con el destrozo medioambiental, ¿no? Estamos eliminando hábitat de especies, matando directamente especies como son los aerogeneradores que trituran aves por cientos. Entonces, digamos que tanto lo que es a la vida como al medio ambiente, el destrozo es muy grande, ¿no? Luego también los aerogeneradores necesitan de unas pistas que destrozan mucho monte, porque para subir todos esos componentes a los montes, pues necesitan hacer pistas que arrasan con muchos árboles. Las líneas de alta tensión, que son un problema también bastante serio, ¿no? La maraña de líneas de alta tensión que se está convirtiendo todo. Y luego también esos cimientos que son inmensos, que ya en un futuro eso nunca se quitará de ahí y quedará en nuestros montes para siempre, ¿no? Por ejemplo, claro, estos son cosas.
Es la cara B. Que
podría tener una hora, ¿sabes?
Es la cara B, ¿no? De las renovables. Es lo que
quizás sería, al principio, ¿no? La cara A, pero como está oculta, es la cara B, ¿no? Porque yo creo que es lo primero que se tendría que tener en cuenta, ¿no? Y luego hay maneras de poder hacerlo bien, ¿no? Mediante fomentando el autoconsumo, colocándolo en tejados que ya son terrenos inservibles, que solo sirven para recoger agua, porque se colocara ahí, que las empresas se colocaran también para que pudieran ser más eficientes y más competitivas desde el punto de vista energético y hacerlas más competitivas en un mercado internacional. Fomentar comunidades energéticas donde los pueblos pues puedan suministrarse y generar su propia energía. Entonces, claro que se puede hacer bien, pero es que así se está haciendo en muy pocos sitios y cuando se intenta hacer se les ponen muchos impedimentos, principalmente desde las grandes eléctricas y también desde las administraciones centrales, que se les ponen muchas trabas, ¿no?
Con las declaraciones que oíamos al principio del tráiler, esto nos plantea como un modelo muy especulativo, que supongo que es lo que venís a denunciar también en el documental.
Exactamente, exactamente. Al final es casi como el boom inmobiliario, ¿no? Que es una especulación pura y dura, es construir por construir. No sabemos nunca si esto se utilizará al 100% o solamente será para ganar dinero, porque lo que hay que tener en cuenta es que esto se construye y se está haciendo así porque está pagado en su gran mayoría con dinero público, ¿no? Con los fondos Next Generation, que al final salen de nuestros impuestos. Y entonces está siendo más que una transición ecológica, una transmisión económica, ¿no? De nuestros bolsillos a las cuentas de esta gente. Y el beneficio que estamos viendo, pues, es cero, al revés. Son todos problemas, ¿no? Porque luego tampoco he comentado el tema de la despoblación. En la gran mayoría de los pueblos donde hemos estado y que llevan tiempo conviviendo con esto, la población ha caído en picado, ¿no? Porque eso, porque destroza los sectores económicos, ¿no? Entonces, lo cual es lógico.
O sea, en lugar de crear actividad económica y dar vidilla a los pueblos, ¿no? En esta España vaciada de la que tanto se ha hablado, está tendiendo el efecto contrario.
Es lo que
habéis observado en el rodaje.
No, totalmente. Además, si te vas al Instituto Nacional de Estadística, al INE, lo puedes comprobar, ¿sabes? Puedes irte y ver cualquier pueblo donde lleva ya 8, 10, 15 años una instalación de este tipo Y yo no he visto un solo pueblo en el que haya crecido la población, ¿no? Entonces es muy paradójico porque el ministerio que está llevando a cabo todo esto se llama el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? No sé, cada uno que piense lo que quiera, porque justamente es lo contrario, ¿no? Y vuelvo a repetir que las cosas se podrían hacer bien y podrían tener un uso muy bueno, porque hay veces que se nos ha tachado que si somos antital, antigual, y nosotros lo único que estamos pidiendo es, con la película, es que la población conozca esto y que se ponga un poquito de sentido común y de planificación en el territorio a que se pueda llevar a cabo un buen despliegue de este tipo de infraestructuras, ¿no?
Estos días estáis haciendo esta gira que hemos comentado por el territorio, ¿no? Hoy estaréis en el Castell del Cambrer, a Reus, me parece que a partir de las 8. En Tarragona es el sábado en el Teatret del Serrallo, que verás que es súper bonito. Bueno, verás lugares muy bonitos estos días. Supongo que estás haciendo también una descubierta en Tarragona en el Teatret del Serrallo dissabte, el sábado a las 7 de la tarde. Y Verdú, estáis domingo y en la tarde en Montblanc, a la Sala de las Corts Catalanas. Pero aparte de esta gira que estáis haciendo y todas las proyecciones que por lo que has contado ya habéis hecho en otros puntos también del territorio español y catalán, ¿por qué canales se puede ver este documental?
Bueno, pues la película ahora de momento todos los pases, porque bueno, nosotros somos una productora pequeña, entonces decidimos en un primer momento hacer preestrenos en las zonas donde habíamos rodado, ¿no? Que son una 20, no te puedo decir exactamente, pero entre 20 y 25 provincias, ¿no? El tema es que como hay tantísimas zonas afectadas, cuando nosotros lanzamos el tráiler en agosto, pues empezaron a llamarnos diariamente de muchísimas partes donde no habíamos
Todos los
rodado,
sitios.
pero que consideraban exactamente que era muy necesario ponérselo a sus vecinos para eso, ¿no? Para que tuviera la información y luego cada uno que evalúe. Nosotros tampoco queremos imponer nada a nadie, ¿no? Sino que se tenga todas las cartas sobre la mesa y luego cada uno que decida si esto es bueno o no es bueno, si me conviene o no me conviene, ¿no? Y creo que en eso estamos casi todos de acuerdo. Y entonces, pues claro, consideramos que en esas zonas no habíamos rodado porque no las habíamos conocido o porque tampoco podíamos ir a todos los pueblos de España porque no hubiéramos terminado entonces nunca de hacer la película. Y decidimos pues abrirlo también a ellos, porque la película no la íbamos a estrenar hasta enero, ¿no? Lo que es el estreno oficial. Pues se nos ha ido un poco de las manos y desde el 5 de septiembre que empezamos a hacer pases promocionales hasta el día 22 de diciembre que acabamos, tenemos un total de 98 pases. Y empezaremos a moverlo en cines a partir de enero. Ya estamos cerrando con cines de diferentes ciudades. Aquí ya tenemos uno cerrado en Lleida, en el Screen Box. Estamos en Barcelona contactando con algunos a ver si nos lo quieren llevar, porque el cine documental pues no es fácil llevarlo
No, iba a preguntar por festivales también, si os habéis presentado a festivales.
Sí, mira, en festivales estamos inscritos. Lo que pasa que de momento no hemos estado en ninguno porque la película eso hasta acaba como aquel que dice de salir. Y el tema es que lo que se suele esperar es hacer el circuito de festivales y luego ya sacarla al público. Pero nosotros sentíamos que con esta película teníamos que hacer a la par, ¿no? Teníamos que incluso sacarla antes al público porque era muy necesario que el mensaje llegara y que pudiéramos darle esta información a la población. Entonces, bueno, estamos inscritos en varios festivales y no sé cómo será, porque, bueno, lo de los festivales, pues entra o no entra uno, ¿no? Pero bueno, en esta película, con la anterior sí que estuvimos en muchos, estuvimos en 29 festivales de cine medioambiental por todo el mundo. Con esta espero que también pueda funcionar bien, pero bueno, si no funciona en festivales, a nosotros nos interesa sobre todo que se vea mucho y que la información pueda llegar a las personas.
Doncs tenim aquesta cita amb aquest festival amb Vides Irrenovables dirigit per Fran Vaquero, que aquests dies es projectarà en diversos indrets del Camp de Tarragona per fer-nos reflexionar sobre el model, la manera en com s'està fent la transició energètica al nostre país. Fran, muchas gracias por habernos acompañado hoy y transmitirnos todas estas reflexiones porque quizás sí, las cosas deberían hacerse de otra forma.
Nada, pues muchas gracias a vosotros y nada, espero que pueda venir gente a ver la película, que la verdad que en los otros pases se está portando muy bien el público y está viniendo mucha gente y nada, agradeceros que nos hayáis dado también este ratito para poder llevar nuestro mensaje a más personas. Muchas gracias, Ana.
Un placer. Hasta la próxima.
Carrer Major és proximitat.
Toni Mateos.
Hola, Ana Plaça, com estàs?
Bé, més o menys bé, sí.
Sí, bé, sí? A mi m'ha patat la pantalla de l'ordinador central.
Ostres, un problema.
No, tenemos un portátil que va muy rápido. Bueno, el pobre portátil aquí té més anys que... I estem amb el portàtil avui. A veure,
doncs
a
vinga.
Com ens en sortim?
Doncs endavant, pa'lante, Toni Mateos.
Com diu la cançó dels Manel, a vegades ens en sortim. A vegades ens en sortim.
Doncs vinga, va, tot teu.
Ara anem a parlar de psicologia al món de l'esport, què et sembla?
Ah, em sembla meravellós i, a més, conec la persona amb qui parlaràs, perquè és del meu poble.
Amb el Paco Díaz, doncs vinga.
Amb el Paco Díaz. Fins ara.
Fins ara, Anna. Adéu.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta...
Doncs continuem aquí al Carrer Major, amics i amigues. Moment de parlar de psicologia, com ho fem cada cert temps amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Avui parlarem de la psicologia a l'esport, del paper dels psicòlegs en els esports. Per això hem convidat el vocal de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, el Paco Díaz, per parlar d'aquest interessant tema. Senyor Díaz, molt bona tarda.
Molt bona tarda i deixa'm saludar a l'Anna, convilatana i millor professional.
És una grandíssima professional.
Gràcies, Paco.
Mira, s'ha colat l'Anna.
Sí, però l'Anna se'n va escriure notícies ara.
Molt bé, Anna.
Fins ara.
Senyor Díaz, quin és el paper d'un psicòleg esportiu? Quina és la seva feina?
A veure, la seva feina està molt orientada al rendiment, al final. Però el rendiment entès com la barreja d'aconseguir resultats, però sempre a un benestar psicològic, no? I això implica actuar sobre variables que normalment no es treballen. No? Tothom de vegades parla, o a les ràdios o a la premsa es parla, aquest equip no té actitud, ha faltat mentalitat guanyadora, però són paraules que indiquen variables que estan intervenint.
Ui, no sé si s'ha perdut la connexió amb el senyor Paco Díaz. Si no recuperem la connexió, doncs el truquem per telèfon de seguida per parlar, com hem dit. S'ha perdut la connexió, senyor Díaz? No el sentim. Bé, doncs que soni el Joaquín Sabina i el truquem per telèfon, que el telèfon mai falla. Doncs som-hi. Parlem avui sobre la psicologia en el món de l'esport. Com hem dit, quin paper juguen els psicòlegs en el món de l'esport, com poden ajudar esportistes, i per això doncs, tenim el vocal de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, el Paco Díaz, per parlar d'aquest interessant tema. No sé si el tenim ara a l'altre costat del fil telefònic. Senyor Díaz, bones de nou. Encara no. Doncs que soni el Sabina.
Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta ceno cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oh, oiga, doctor, esta vez le falló la...
Tornem a provar, a veure si podem connectar per telèfon amb el senyor Paco Díaz. Senyor Díaz, bona tarda de nou.
Bona tarda, no sé si se me sent.
Perfecte, el telèfon no falla mai, el telèfon no falla mai, senyor Díaz.
Doncs vinga, doncs vinga.
Ens estava parlant del paper d'un psicòleg esportiu. Quina és la seva tasca, quina és la feina?
Sí, la funció essencial està relacionada amb el rendiment, però rendiment entès amb un rendiment amb benestar, que sovint... diguem-ne que els esportistes o els clubs demanen resultats però buscant un rendiment però sense que hi hagi un benestar social, no?
Uh-huh. I quins són els principals problemes a tractar per part dels professionals de la psicologia en l'esport?
A veure, són molt diferents. Nosaltres el que valorem és allò que obstaculitza precisament aquest assoliment del rendiment, no? Per exemple, pot ser problemes d'ansietat pre- i competitiva, poden ser un problema d'assoliment d'objectius o de regulació emocional, no?, durant la competició. Al final, nosaltres no, sempre diem que no millorem el rendiment, sinó el que fem és que el rendiment que té l'esportista a l'entrenament aconseguís una transferència a la competició, no?
Casos com el de la Simone Biles o el Bojan Krkić han posat en primera plana i en coneixement de tots i totes el que afecta la salut mental en els esportistes. I així també ens han mostrat la feina invisible, no?, que fan els psicòlegs esportius.
Sí, en el cas, pues són casos diferents. En el cas de la Simone Biles sí que hi ha un problema, diguem-ne, extern, no?, o una afectació externa que supera el que és la part esportiva, no?, però sí que veiem que cada cop que més esportistes que necessiten una ajuda per assolir el seu rendiment, sigui perquè tenen problemes personals que els afecta l'esport o sigui perquè el mateix esport és el que els genera, no?, un estrès o una pressió que no són capaços d'assolir, no?
A partir de quina edat, senyor Díaz, es pot començar a treballar? Perquè últimament veient els nens i nenes que els exigeixen molt, no per part dels equips esportius, sinó per part de la família, i potser no aconseguir aquests èxits, no aconseguir les metes que els hi fiquen al cap, els hi poden afectar, no?
Sí, sí, Toni, ara has tocat un tema que és molt, vamos, és clau, no? De fet, nosaltres treballem amb totes les edats. Sí que és veritat que hi ha edats que treballem més a través dels entrenadors, per donar-los eines, perquè puguin treballar amb els esportistes i amb les famílies, però també fem programes concrets d'intervenció amb les famílies que intentem que no siguin un element aliè, sinó que entenguin que són una part important del rendiment i el benestar esportiu dels seus fills si fan bé, no?, la seva, o si fan allò que pot ajudar-li de bo, no?
Uh-huh. I parlant d'això, ha parlat vostè de que cada vegada els psicòlegs estan més ficats en els equips, ja formen part de l'equip, els entrenadors i els jugadors demanen que hi hagi un psicòleg que els ajudi, que els guiï, que els ensenyi, no?
Clar, hem de començar a naturalitzar, no?, la figura del psicòleg de l'esport a cada club, a cada entitat i dintre dels equips, no? Perquè al final nosaltres el que volem és intentar fugir de aquests, no?, tabús, no?, prejudicis que havia abans de que el psicòleg de l'esport és que, oi, és que estoy mal o és que estoy loco, no?, com es deia abans, no? I no. Al revés, el psicòleg de l'esport el que fa és intentar millorar les condicions perquè de la pràctica esportiva, no? O sigui que nosaltres estem ara, per sort, en un moment molt, molt dolç, on els clubs i les federacions entenen el nostre paper i, bueno, i és la nostra tasca intentar integrar-nos i col·laborar al màxim, no?
Mm-hmm. Com es tracta, per exemple, a un esportista d'elit? Com es tracta a un esportista que comença a despuntar? Com es tracta a un club petit? I com es tracta, doncs, a nens i nenes que estan, doncs, començant a gaudir de l'esport?
Mira, potser... la nostra tasca És professional i està basada en una acció científica, vale? Nosaltres el que fem és utilitzar una metodologia científica que es basa primer de tot en avaluar, que és conèixer. A partir d'aquesta avaluació el que fem és observem per a veure això, no? La demanda que ens han donat, a veure com s'està donant en el context concret. I a partir d'aquí fem un anàlisi funcional de com està precisament funcionant el problema, no? O mantenint-se el problema o allò que es vol millorar. I a partir d'aquí dissenyem fem un disseny d'intervenció que després tornem a validar. És tot molt metodològic a nivell científic, no?
I és tot molt, molt personal, veig, no?
Totalment. Cada persona és un món, cada club és un món i hem d'intentar sempre entendre el context per poder aplicar el millor disseny d'intervenció.
Per anar acabant, senyor Díaz, el proper dia 13 de desembre, el proper divendres 13,
Sí.
hi ha organitzada una jornada sobre el valor de la psicologia en clubs i institucions esportives. Facin 5 cèntims de en què consistirà aquestes cinquenes jornades.
Mira, Toni, estem molt contents perquè ja és la cinquena edició i és una jornada on parlem dels valors dintre de l'esport, però aquesta cinquena jornada volíem dedicar-la al valor de tenir, no? La vàlua de tenir un psicòleg de l'esport en una institució o en un club, no? I tindrem ponents molt, molt potents, no? Per exemple, tindrem a l'Anna Merayo i Meritxell Beatriu, que tenen molta experiència en clubs i en federacions. Després tindrem el Saúl Alcaraz, que és un crac, bueno, al final, en tot el que té a veure amb la recerca de la psicologia de l'esport. El Vicenç Raluy, que és de quilòmetre zero, des de la casa nostra i que és un gran psicòleg que tenim, no, per aquí i que, bueno, treballem junts en moltes situacions. Després tindrem una taula molt interessant on participaran tècnics i regidors per parlar de les necessitats, no, que pot tenir una institució, un ajuntament, no, a nivell de psicologia de l'esport. I acabarem amb una demostració d'una eina psicològica pionera que s'està fent ara i que està triomfant molt i jo personalment, no, amb el meu equip l'utilitzem, que és el MEPAT, que és un sistema d'avaluació per als esportistes que ens donen una visió molt, molt acurada a l'esportista i en altres en quin moment està a nivell psicològic.
Doncs ja ho saben, el proper divendres 13 tenen aquesta oportunitat. On ens podem apuntar o a qui va dedicada aquestes jornades?
Sí, no, és oberta a tothom i convidem a tothom a participar. Es poden apuntar a través de la pàgina del Col·legi Oficial de Psicologia. Busquen ahir a Google Col·legi Oficial de Psicologia i ahir veuran un calendari i el dia 13 de desembre es poden apuntar allà de manera gratuïta.
Paco Díaz, vocal de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per il·lustrar-nos en el món de l'esport i de la psicologia. Una abraçada.
Una abraçada i gràcies per donar llum a la psicologia de l'esport.
Sempre, gràcies.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
I com és que són ara mateix la nostra agenda? Pues, amics i amigues, perquè queden pocs minutets per arribar al punt de les 5 de la tarda i tenim una gravació una mica llarga i no entrava per temps i per això hem mogut una mica a l'esquema del programa i hem fet que la Iris Rodríguez es torni boja. M'encanta que la Iris es torni boja. Iris Rodríguez. I los muchachos del barrio la llamaban loca.
Molt bona tarda, Toni.
I uns homes vestits de blanco li dijeron: "Ven". Tu no ui, aquesta cançó ja
No.
te la passaré. Ja te la
Vinga, va.
passaré. Com estàs? A part de molt boja i molt estressada.
Estressada, però bé.
Estressada. Benvinguda al club de
Contenta de
les tres.
tornar a parlar amb tu, Toni.
Sí, m'agrada que estiguis contenta de tornar a parlar amb mi. Vinga, en aquests minutets anem a fer una repassada a l'agenda d'aquest fantàstic pont i disfrutarem d'un munt d'activitats. Per on comencem, Iris?
Doncs comencem per Tarragona, perquè avui a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Llevant tenim la inauguració del Pessebre 2024 de Molinar Solimà a càrrec de la presidenta de l'Associació Pessebrista de Tarragona, Maria Antònia Martorell. També avui, a les 8, a l'antiga audiència, es projectarà My Favorite Cake, que està dins de la programació del REC, que vam parlar fa uns dies aquí al programa.
I tant, i tant.
També a les 8 del vespre, al Teatre Tarragona, tenim l'obra Mort d'un comediant, on Jordi Bosch interpreta un d'aquells papers capaços de marcar un abans i un després en la trajectòria d'un actor.
Sí, senyora. A veure, qui s'arrisca amb aquest paper, amb la muerte d'un comediante, pues déu-n'hi-do. Mort d'un comediant amb el Jordi Bosch, fantàstic. Què més?
I ja per acabar amb Tarragona, aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona tenim l'espectacle de màgia Glam, de Melanie, on la màgia, l'humor i el glamour es fusionen per crear un espectacle molt trencador i amb il·lusions impossibles.
És boníssima la maga Melanie, és boníssima.
Mai l'he vist, doncs mira, igual...
Oh, és molt divertida. A mi em va fer un truc molt divertit que diu... Pensa en un animal de quatre potes i jo vaig pensar, jo què sé, el primer que et ve al camp, no? Un gos, no sé què, no sé quantos. Però jo vaig pensar en un porc i ella va dibuixar així, diu... ¿En qué animal...? I ella ho estava dibuixant, diu... ¿En qué animal estabas pensando yo? En un cerdo, diu... I aquí tienes un cerdito. I era una rodona amb quatre potes. I diu, puede ser un perro, puede ser un gato... gran divertida, molt divertida la Melanie. Anem cap a Reus, què tenim a Reus?
Doncs a Reus, fins a les 9 de la nit, avui, a la plaça Evarist Fàbregas, tenim el Mercat d'Artesania de Nadal.
Ah, molt bé, molt bé.
I
per
també...
Per la gent que és a fora, la plaça Evarist Fàbregas és el Pallal. Per si...
Així millor. I també del 6 al 8, al barri de la Puríssima Concepció, doncs tenim les festes del barri de la Puríssima Concepció.
Mira, la Concepció, molt bé, molt bé. Anem cap a Montblanc.
A Montblanc, avui a les 6 de la tarda, al Museu del Pessebre, tenim l'exposició de diorames de pessebres i calvaris de diverses associacions catalanes de pessebristes. I també a Montblanc, demà divendres, dia 6, a la plaça Sant Francesc, tindrà lloc la Fira de Nadal, on serà una jornada per gaudir d'un ambient festiu i donar suport al comerç local.
Fantàstic, fantàstic. Anem cap a la Costa Daurada, cap a Cambrils.
A Cambrils, des d'avui fins al 8 de desembre, tindrem la Fira del Regal de Nadal. 4 dies per gaudir dels millors productes del comerç local de la vila, amenitzats amb activitats pels més petits de la casa.
I continuem per la costa fins a Torredembarra.
A Torredembarra, també del 6 al 8 de desembre, a diversos espais del municipi, torna el Mercat de Nadal, que a banda de les parades d'artesania, regals, decoració i alimentació, també comptarà amb diverses propostes com tallers, concerts de Nadals o degustacions, entre d'altres.
Mm-hmm. I a Masia de Castelló, què passa a Masia de Castelló?
A la Masia de Castelló també ho vam parlar aquí al programa. Mm-hmm. Aquest divendres i dissabte torna el Pessebre dels Estels, que a més de reproduir les escenes bíbliques, recupera antics oficis que es realitzaven als pobles de muntanya, com és el de Castelló.
I mira, i aquí la selva, d'aquí mitja horeta, encendran els... No, sí, cap a les 6 de la tarda encendran els llums de Nadal. Faran un espectacle aquí a la plaça de l'Ajuntament i encendran els llums de Nadal.
Ja comença Nadal, eh? Molts pessebres, molts mercats de Nadal.
Ai.
Ja el tenim aquí.
La intro de les 5 de la tarda parla d'això, del Nadal i de...
Vinga, va.
I de quan comença oficialment el Nadal. Ja saps que quan...
Pues ara ho descobrirem.
Ara ho descobriràs. Iris, que passis un molt bon pont, estimada.
Que vagi molt bé, igualment.
Dilluns tornes o dimarts?
No, torno dimecres. Ni dilluns ni dimarts.
Que bé que vivo en alguna.
Així estic estressada després, ja veuràs.
Després vens i et queixes. Una abraçada, Iris.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Tornem de seguida.